En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este jueves 13 de marzo en directo al grano en Radio Agricultura junto a Gonzalo Ledanté, que está conectado con nosotros desde la región de Valparaíso, Victoria Beaumont, que está aquí con nosotros de Salud Libre al lado nuestro, y Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago. Si usted quiere participar de esta conversación, también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por Ex Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, una de las noticias que más ha conmocionado, ¿no? Que tiene que ver con la crisis de seguridad que estamos viviendo, que tiene que ver con una noticia que venía ya generando cierto ruido, ¿no? Es decir, el desplazamiento de grupos de crimen organizado, de delincuencia, hacia el sector rural, hacia sectores rurales, ¿no? Y finalmente el doble homicidio de graneros, ¿no? Del matrimonio González Calleja tiene muchos de los componentes. Escuchamos de la cercanía con el mundo agrícola, de su rol como apoderado de colegio, en sus distintas dimensiones, ¿no? Como una tragedia realmente el nivel de violencia. Cuesta entenderlo, que iban a ser asaltados, no, todavía hay tesis investigativas distintas, pero lo que refleja con mucha crudeza, ¿no? Es la realidad, porque finalmente escuchábamos a la autoridad de la comuna de Granero decirme, tenemos dos carabineros en la guardia. O sea, ¿qué capacidad de respuesta tiene ese municipio frente a un hecho criminal como el que vivió? Ninguna. Esa impunidad garantizada por la falta de recursos, por la falta de personal, ¿no? De carabinero en este caso, es lo que ya se entiende. El crimen organizado, la delincuencia en nuestro país, tomó nota, ¿no? Sabe que ahí no va a haber respuesta, ¿no? No están dentro de los planes, de ningún plan, ¿no? ni el Calle Sin Violencia, más allá que resulte o no. No, ahí están solos, ¿no? Y la verdad fue, por lo violento del asalto, ¿no? Por lo horroroso también de la situación, fue imposible no recordar un poco lo que fue el matrimonio Luxinger-Mackay, ¿no? Ese también un asalto a la casa con finalmente un incendio, terminan quemando a los vivos, o sea, bajo la impunidad de que no hay capacidad de reacción y actuando sobre seguro frente a sus víctimas. Yo creo que quizá hay casos que marcan, ¿no? Y este es un caso, el del crimen de graneros, ¿no? Este doble homicidio del matrimonio González Calleja va a marcar, no solo por lo doloroso, sino va a marcar por qué. Porque refleja y nos lleva a la realidad, ¿no? De las pocas capacidades que tiene nuestras policías, de las pocas capacidades que tiene las autoridades y de la poca preparación que hay, ¿no? Para enfrentar a un crimen que está buscando oportunidades permanentemente para poder realizar su delito. Gonzalo Ledanteca.
Hola, buenos días. Lo cierto es que lo que hemos visto esta última hora o este último día ha sido absolutamente trágico y como sociedad tenemos que estar tremendamente preocupados. Porque nos da cuenta que quienes vivimos en regiones, en el fondo transmite la realidad de lo que estamos viviendo en regiones, esa es la verdad. En las regiones también estamos con el mismo nivel de riesgo, con el mismo nivel de problemas en términos de seguridad que se tiene en la región metropolitana, pero con mucho menos capacidades, con mucho menos recursos, con mucho menos foco, con mucho menos interés de las autoridades. Yo creo que lo que decía Evelyn Matei ayer respecto a este doble homicidio es el reflejo de lo que sentimos todos. Estamos ante una ola delictual de homicidios que nos tienen que hacer de alguna manera reaccionar como sociedad, tienen que hacer que reaccionemos, exigir a nuestras autoridades que hagan algo. No puede ser que sigamos en el mismo camino, no puede ser que sigamos viéndolo como un problema de otro, como que en verdad uno a veces siente que la sociedad está totalmente desamparada, que nosotros en nuestras casas ya no estamos protegidos, que ya nadie nos cuida, y eso es porque quienes están a cargo de cuidarnos no lo están haciendo. Y aquí no me refiero a los carabineros y a la PDI, que yo creo que hacen un muy buen trabajo, hacen su mejor esfuerzo. Incluso la fiscalía también busca investigar con lo poco que tiene. Pero lo cierto es que nosotros necesitamos que haya una conducción, que haya una priorización respecto de cómo estamos viendo en lo que pasa en la sociedad. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos un gobierno que en realidad, la misma ministra del Interior saliente nos dice que no era la prioridad del gobierno la seguridad. O sea, quien está a cargo de la seguridad reconoce que en realidad para el gobierno no es tan importante la seguridad. Vemos además que en el Congreso se traban todos los proyectos de ley que realmente apuntan a buscar mejores condiciones de seguridad. Y vemos, finalmente, que nos estamos enfrentando como sociedad a resguardarnos como podemos. Si yo creo que uno analiza, cada uno en sus casas está tratando de buscar mejorar las condiciones de seguridad, y esto que pasa hoy día en Graneros, lo cierto es que es un tremendo golpe, porque más allá de que la gente pueda hacer muchas cosas, se enfrenta a que igual los van a ir a matar a su casa. Muchos, aquí en la región de Valparaíso y en otras regiones, se van a vivir cuando ya buscan un poco alejarse del ruido y precisamente de condiciones de seguridad mejores, se van a vivir al campo, o se van a vivir a lugares más alejados para estar más tranquilos, para estar con sus nietos, en fin. Pero hoy día lo que estamos haciendo es diciéndole, ¿sabes qué? Allá te expones a cualquier cosa, a que te asalten, que en realidad a estas alturas yo creo que es lo mejor que te puede pasar, pero también a que te maten. Entonces, como sociedad tenemos que preocuparnos y tenemos que exigir a nuestras autoridades. Yo siento de verdad que no estamos dando el ancho, que es urgente que nos pongamos de acuerdo y entendamos lo importante que es atacar desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista del Ejecutivo, que es el que tiene que realizar las acciones de manera concreta para poder detener esta ola de homicidios y esta ola de delincuencia que nos tiene absolutamente desbordados como país.
Así, ¿no? Una ola histórica de homicidios, ¿no? Un crecimiento frente a algo tan doloroso, ¿no? Más allá de la naturaleza propia del crimen que estamos conversando, ¿no? Este doble homicidio en la comuna de Graneros, del matrimonio González Calleja, es algo que ocurre en nuestro país y que refleja esa impunidad o esa indefensión, ¿no? En que se vive muchas veces, lo decía Gonzalo de Antequera, en regiones también, bueno, que se visibiliza, ¿no? A través de esta tragedia, pero como que empezamos a normalizar, ¿no? Un homicidio más, el homicidio esta semana. Veníamos de cuatro homicidios en la región metropolitana, veníamos del fin de semana más violento hace un par de semanas. Empezamos a normalizar que los homicidios empiezan a tomar la cotidianidad de los chilenos, ¿no? No hay una reacción ni en el Ejecutivo y la verdad las policías, ¿no? Necesitan, ¿no? No solamente una legislación que las proteja, sino que yo pongo en paralelo, ¿no? El debate por el uso de las pistolas Taser, ¿no? Amplio debate de que no hay hacer cosas, que alguien se use injustamente, o que, oiga, estamos frente a un nivel de criminalidad y de violencia, que si esos debates aparecen realmente no solo desconectados de la gravedad de lo que estamos viviendo, sino que absolutamente como falsos debates, ¿no? O sea, preocupados de la protección de alguien que pudiera estar cometiendo un delito, en vez de estar preocupado de las víctimas, ¿no? De las verdaderas víctimas de esa delincuencia. Victoria Guzmán.
¿Sabes, Gonzalo? Llega un momento en que esos debates, para mí, reflejan más bien, más que desconexión. O sea, llega un momento en que la evidencia del escenario de crimen organizado es tan relevante que cuando se empieza a relativizar las pocas estrategias en las cuales hay algunos acuerdos, esas personas que están relativizando, uno debería empezar a pensar cuál es el objetivo de esa relativización, más que la desconexión con la realidad. Porque ya es imposible no comprender cuál es la realidad. Y sobre todo si son personas que tienen cierto liderazgo o cierta experiencia política, que conoce, que ve en el entorno, que además están en algún tipo de relación con la comunidad. Es imposible que no vean, no sean capaces de ver lo que está sucediendo, más allá de lo que tal vez podemos ver desde las mismas noticias, porque una persona como un gobernador no solamente tiene acceso a lo que ven los periodistas, sino que además tiene acceso a las policías, tiene acceso a conocer la fiscalía, tiene acceso a conocer las investigaciones, a conocer a las víctimas. Entonces, él puede tener la oportunidad de tener relatos en primera persona. Por lo tanto, cuando después viene a relativizar el uso de nuevos elementos para la protección ciudadana, uno debe preguntarse por qué esa persona está haciendo esto. Y yo ya creo que hemos llegado a un punto en el que cualquier persona que relativiza la real dimensión que tiene el crimen organizado en Chile es sospechoso.
Bueno, hay una relación. Recordemos que en la etapa del crimen organizado, que es lo que estamos viviendo en nuestro país, la penetración amplia, ¿no?, del crimen organizado en todo, a partir de la debilidad de nuestra frontera, pero lo que estamos viviendo en todo el país ya, hasta las comunas más pequeñas, hasta las comunas rurales, ¿no? La penetración del crimen organizado, la del toma de control territorial, esa disputa que estamos viendo diariamente, es una etapa y va de la mano, y así lo dicen todos los estudios, todos los libros, toda la historia, ¿no?, de lo que pasó en México, en Colombia, en Ecuador, va de la mano de la penetración del mundo político y del mundo judicial. Entonces, no podemos ser ciegos, ¿no?, de decir, mira, está todas las señales en la calle de la penetración del crimen organizado, pero nosotros pensamos que aquí, pero en el mundo político y en el mundo judicial no pasa nada. Ahí, blindado. No, tampoco hay que asegurarlo, ¿no? Pero al menos hay que tener conciencia de ese riesgo y hay que tener indicadores, ¿no?, que nos permitan estar permanentemente verificando de que esa penetración no ha sido exitosa. Luis Fernando Maquena.
Efectivamente, sí. La política más que nada no está a salvo del narcotráfico y del crimen organizado. No hemos visto todavía secuestros, no hemos visto cosas que vemos en otros países, pero de que esa infiltración empieza a pasar de a poco, empieza a pasar de a poco. Tienen que haber personajes de la política que tienen vínculos con el narcotráfico. Hoy día no voy a decir, no tengo antecedentes para decir nadie, pero es una realidad y es una cosa que...
¿Hemos tenido casos de narcopolítica? Sí, hemos tenido casos de narcopolítica.
Y probablemente hay muchos que no conocemos. Y eso es una realidad de los países donde entra el narco con la fuerza que está entrando en Chile. Hoy día tenemos un problema grave de narcotráfico, un problema grave de violencia, y tenemos sectores políticos a los que no les importa, y cuando han visto reacciones contra la violencia, reacciones contra el uso de armas, reaccionan como que les importa mucho más el delincuente. Si es cosa de ver el caso de Villafrancia, el Partido Comunista indignado en una incautación donde sacaron rifles, armas de guerra. Entonces, cuando la policía logra incautar armas que se usaron en atentados terroristas en el sur, la reacción fue, es que esto es ilegal, esto lo hacen por el sector político. Y es una respuesta que tú le dices, pero ¿dónde tienen la cabeza? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que realmente buscan? Si estamos hablando de desbaratar grupos que están armados en nuestro país. Entonces, tenemos un sector que se ha ido yendo hacia la radicalización, hacia que el uso de la violencia es válido como operación política, de la mano con que tenemos un caso de terrorismo desatado. Se piensa que si en Santiago no somos capaces de combatir el terrorismo y la delincuencia y el narcotráfico, ¿cómo vamos a hacer en las regiones donde tenemos mucho menor personal de policía? Yo veo los casos en Santiago que me tocaba conversando con los vecinos y me hablan de que no, que yo vivo a una cuadra de la Casa de la Tortura, del Tren de Aragua, donde descubrieron que torturaban gente y se mataba gente cada una par de semanas. Se encontraban personas ejecutadas en la calle, plena vía pública. No, es que aquí lo mataron, ese yo creo que era parte del Tren de Aragua, pero ejecutado en plena vía pública. Y me pasó en campaña que en un lapsus de 2 semanas, si no me equivoco, 2 homicidios en la misma esquina, en Santiago, o sea, como una capital de nuestro país. Entonces, si no somos capaces de combatir la delincuencia ahí, ¿cómo vamos a ser capaces de responder en zonas rurales donde está más lejos todo, donde la comisaría está a 40 minutos? O sea, no hay cómo. O sea, tenemos que hacer una reforma, tenemos que pensar en estrategia efectiva y perderle el miedo al no, es que el delincuente va a haber vulnerado sus derechos si actuamos de esta manera, si interceptamos datos. Hay que tomar esas medidas, si no vamos a seguir el camino países como México, donde decapitan a los candidatos a alcaldes. Vamos a ver, eso se va a volver la realidad de Chile si no actuamos hoy. Yo creo que aún estamos a tiempo, pero no nos quedan 10 años más. Eso yo creo que hay que tenerlo súper claro.
Es verdad, ¿no? Se necesita una reacción inmediata, ¿no?, de la autoridad y estar a la altura de la gravedad, porque pareciera ser de que esto es algo que como se contiene, ¿no? Se hacen medidas de contención. Entonces, estalló el crimen organizado y la delincuencia en 2022 y el gobierno responde con el plan Calle Sin Violencia. ¿Qué significó el plan Calle Sin Violencia? No logró contener el fenómeno, no lo logró, fracasó. propio gobierno ha tenido que reconocer que fracasó, lo ha reformulado ya dos veces, y ya no es solo un problema de recursos. Avanzamos legislativamente, sí, se produjo un reempoderamiento de las policías, ¿no?, respecto de lo cuestionadas que las tenía la izquierda chilena y los tribunales. Hubo ahí una mejora, sí, pero todavía no hemos puesto el foco en lo principal, el combate del crimen organizado, ¿no? Y eso no tiene que ver solamente con los propios delitos, ¿no? Tiene que ver con el seguimiento de las personas que forman una estructura, si es una organización, mueven recursos, generan influencia, se acercan. Yo lo digo a propósito de esto, el escándalo que hay en torno a la diputada Carol Cariola y su relación con los empresarios chinos. Fíjense esa relación, cómo se empieza a generar influencia política. Y una relación pequeña, una persona que tenía un mall chino. Imagínense usted el crimen organizado, que maneja miles de millones de pesos. La capacidad de influir, de corromper los sistemas de las autoridades. En el caso de la policía, uno por lo menos nos damos cuenta, ¿no? Porque esos policías son dados de baja. Pero usted, ¿cuándo ha escuchado que hay un juez dado de baja por lo mismo? ¿O un fiscal dado de baja por lo mismo? O sea, es un problema que solo afecta a las policías, no afecta al resto. El crimen organizado no trata de presionar e influir, de abrirse campo, de tener influencia. Yo creo que es algo que vale la pena investigar en serio. O tener las instituciones que permitan los resguardos, ¿no? Que den la tranquilidad también a la ciudadanía de que el Poder Judicial y las distintas autoridades del Estado están, por lo menos, chequeadas, atentas, ¿no? Fiscalizadas también en respecto de ese tipo de relaciones. Vamos a una pausa. En directo al grano volvemos a conversar con Gonzalo Ledante, que es la región de Valparaíso, con Luis Fernando Maquena aquí en el estudio, y con Victoria Bumón también de Salud Libre.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Donald Trump anunció aranceles a las importaciones agrícolas a partir del 2 de abril, lo que genera incertidumbre sobre el impacto de las exportaciones chilenas de frutas, que sumaron más de 2.000 millones de dólares en el 2024. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, expresó preocupación por los efectos económicos. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, advirtió que los consumidores estadounidenses serán los más perjudicados. El gobierno chileno está monitoreando la situación, considerando diversificar mercados mientras mantiene relaciones con Estados Unidos y explora oportunidades en mercados como China y Europa. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
tu cocina, todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Dejamos un poco lo dramático, ¿no?, del doble homicidio en Granero y de la crisis de delincuencia, para profundizar un poco también en los temas de seguridad en general, y que se abre un debate. Y aquí hay que tomárselo esto con ¿qué medidas están a la altura de la gravedad de lo que estamos viendo, ¿no?, respecto del crimen organizado, respecto de la violencia, de la ola de homicidios, ¿no? Esta sensación de que estamos viviendo la peor ola de homicidios en nuestra historia, y que no nos podemos acostumbrar, ¿no? No podemos entender, ¿no? O sea, uno puede encontrar los factores que se explica por crimen organizado, diferencias de territorialidad, pero también hay crimen organizado, víctimas como lo que vemos en Granero, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿dónde estamos? Porque algunos dicen, bueno, fortalecer a las policías, sí, también necesitamos más cárceles, necesitamos, pero esta sensación de que quizá no estamos dando el ancho, ¿no? No tenemos una legislación tampoco que nos permita el combate del crimen organizado. Hemos ido mejorando, hay que reconocerlo, ¿no? No estamos igual que hace 4 años. Pero todavía es muy débil, ¿no? Y lo pongo en la siguiente perspectiva. Perdón que vuelva al mismo crimen, ¿no? Al crimen de Graneros, pero una de las víctimas alcanza a llamar al 133. Y se corta la llamada. Pero ella llama al 133, imagínense, para la gravedad, está anunciando un robo con homicidio, finalmente, lo que termina siendo un asalto gravísimo, ¿no? Con violencia, con disparos, todo. En eso está la víctima. Y resulta que con todos los nervios que eso implica, tenía que estar dando explicaciones más o menos dónde queda su casa. A mí me llama mucho la atención. Todos sabemos, los que andan con celular, que el celular está reportando segundo a segundo dónde está usted. O sea, la tecnología para que ante una llamada de tal gravedad, la central de Carabineros supiera exactamente dónde estaba ese teléfono, con un margen de error de 3 metros, está. Está. ¿Por qué no puede acceder a eso inmediatamente Carabineros frente a una llamada de la gravedad de lo que estamos conversando, ¿no? No está reportando ruidos molestos, no. Está en riesgo la vida de esa persona. Y quizá una pronta reacción podría, no sé si haber evitado la tragedia, pero al menos podría haber generado una sensación distinta en términos de seguridad, o haber atrapado a los homicidas, ¿no? Entonces está toda la tecnología y resulta que ella tenía que estar explicando dónde quedaba su casa en el campo. Dramático. Gonzalo Ledantesca.
Totalmente dramático. Y yo creo que responde a esta, perdónenme la expresión, esta tontera que hemos visto permanentemente en el Congreso, de una parte del Congreso, que argumentando que la necesidad de la protección de la intimidad, de las cosas personales, en fin, o casi pensando que las policías o el Ministerio Público o quienes están a cargo de la seguridad en nuestro país van a utilizar esa información para quién sabe qué cosa, porque en realidad yo no sé qué tienen tanto que esconder, que necesitan o buscan que nadie sepa nada respecto de las personas, impiden que ese tipo de tecnologías, que son muy sencillas, puedan implementarse para el trabajo de Carabineros. Y por eso que yo les comentaba que me parece que hemos avanzado muy bien en términos de normativas o legislación para la protección de Carabineros. Y la pedí, podríamos avanzar mucho mejor, sin duda. Pero no puede ser, y creo que es lo que tenemos pendiente hace mucho rato, no puede ser que tengamos ciertas diferencias en términos de legislación tan grandes como que hoy día, a propósito, si recordamos cuestiones tan básicas como el atropello de los guardias de seguridad que ocurrió, o el ataque a los guardias de seguridad que ocurrió en Viña del Mar, el atropello de los guardias de seguridad que vivíamos en la región metropolitana también. Hoy día, la legislación, por ejemplo, señala que si un tipo se arranca de carabineros, de un inspector municipal, y se arranca por 2 horas, puede haber puesto en riesgo una serie de situaciones, o incluso un inspector municipal o un carabinero termina chocando y causando daño a un tercero, el que se arrancó simplemente es responsable de una falta de tránsito. No comete ningún delito por eso. Y si llega a cometer un delito, en realidad es un delito menor. Entonces, lo que necesitamos tomarnos en serio es que necesitamos analizar la legislación desde el punto de vista penal, no solo en cuanto a las sanciones, sino que también en cuanto a establecimiento de medios de prueba, qué cosas pueden hacer las policías y qué cosas no pueden hacer, a propósito de lo que hemos visto y que tú señalabas recién hace un rato, Gonzalo, con respecto a la situación de Carol Cariola, que pretende, por ejemplo, que la incautación del teléfono sea declarado ilegal y que esa prueba no pueda ser utilizada. De verdad, estamos frente al mundo al revés, donde lo que hacemos es que nuestra legislación lo que impide es que las policías y que el Ministerio Público pueda llevar adelante una investigación, y luego le ponemos un segundo problema, que es que los tribunales para juzgar le ponen un mayor requisito y le ponen el máximo de trabas para que logren probar que efectivamente ese delito o ese delincuente cometió el delito respecto al cual se le está acusando. Y la guinda de la torta es que en general buscan poner la sanción más baja. Yo creo que ese es el problema que tenemos que enfrentar de verdad. Tenemos que enfrentarlo para entender que, y revisar y darse cuenta que las policías hacen su trabajo, que el Ministerio Público hace su trabajo, que investigan, que desde luego no cuentan con todos los medios y con toda la tecnología porque no está disponible, porque no se la han disponibilizado. Pero cuando llega a los tribunales, en realidad, o cuando llega a la normativa, en realidad la normativa no está a la altura de lo que estamos viviendo. Y el mejor ejemplo también en esto es lo de las pistolas Taser que tú señalabas. Porque esos absurdos son los que hacen que la gente diga no se entiende. Porque uno dice, necesitamos pistolas Taser para hacernos cargo de los problemas de verdad, de los problemas de los inspectores municipales, de los problemas que ocurren en la calle, porque sabemos que, por ejemplo, ese tipo de incivilidades, de cuestiones que ocurren en la calle, son los principios de los grandes delitos, porque cuando uno ve que puede hacer lo que quiere en la calle, la verdad es que simplemente puede hacer lo que quiere en cualquier lado. Pero no, para el gobierno en realidad hay que poner el foco en la violencia intrafamiliar, que está muy bien, es importante, pero no es el problema hoy día. No es el mayor problema hoy día, y eso está muy muy normado. Yo creo que es probablemente lo que está más normado y perseguido en términos criminales. Entonces, cuando estamos poniendo el foco en los lugares equivocados, sin duda nos lleva a discusiones como la que planteaba Evelyn Matei ayer en cuanto a analizar la pena de muerte. Porque lo cierto es que, si bien yo en lo personal no estoy de acuerdo con la pena de muerte como sanción, creo que es necesario analizar por qué estamos llegando a esta discusión, y nos vamos a dar cuenta que en el camino estamos llegando a esta discusión porque no estamos haciendo el trabajo en términos legislativos, en términos de sanciones, para poder sancionar correctamente a quienes cometen delitos. Y eso es lo que está hace mucho rato, cada día más grave en Chile.
Y tiene razón Gonzalo Levantec, ¿no? Cuando están los medios, ¿no? Está la tecnología, lo que falta es la voluntad política de ponerlos a disposición de las policías. Pareciera ser que las pistolas Taser la habían inventado en Chile, hay que probarla, ¿no? Como que fuera un invento chileno, que no se han usado nunca en ninguna parte, no sabemos los efectos que producen. Llevan décadas siendo utilizadas en otros países. Más de 103 países la utilizan con normalidad. Con protocolos, obviamente, ¿no? Pero con las garantías necesarias, son una herramienta de control importante que resguarda no solo a las policías, sino también a los propios delincuentes, ¿no? Porque si no está la pistola Taser, claramente hay que tomar la decisión si...
Pistola.
Si usa el arma de fuego, su arma de servicio, ¿no? Directamente, frente a a la posibilidad de una agresión, frente a la posibilidad de un riesgo, ¿no? De no saber bien si la otra persona, qué tan armada está o qué va a hacer. Y se producen esos debates como que partiéramos de cero, ¿no? Y hay algo que dijo Victoria que me sigue haciendo eco. Hay una izquierda que nos quiere convencer de que estos debates son necesarios y en general detrás de esos debates son lo que busca es que no se implementen esas medidas.
Absolutamente.
Victoria Hugo.
A ver, ¿efectividad para qué? efectividad en el trabajo legislativo? ¿Efectividad realmente para proteger a la gente o efectividad para que las cosas no sean? Yo creo que cada vez que un parlamentario se enfrenta al diálogo con respecto a la protección de las personas y los pasos que son los adecuados, tiene que preguntarse cuál es la intención de la contraparte. Y hoy día es evidente. Ayer la candidata Tohá, en su intención por verse moderada, dijo que este gobierno no tenía como prioridades al inicio la seguridad y que tuvo que moderarse y generar un camino hacia la seguridad. Yo creo que Tohá se quedó...
Reconocimiento de la realidad. Digamos.
Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que Tohá dijo una media verdad.
Media mentira, a ver.
Sí, porque Tohá dijo que este gobierno había hecho caldo de cabeza y había dicho que la seguridad y empezó a tomar medidas de seguridad. Cuando en realidad, yo creo que desde el punto de vista administrativo, lo que ha hecho este gobierno a través de los personeros de segundo grado que tiene, que son comunistas, ha sido precarizar las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, por un lado, el gobierno nos dice que sí, ahora sí ellos están preocupados de la seguridad, envían proyectos de ley que se demoran un siglo, dilatan en el diálogo. ¿Ah?
Su parlamentario votando en contra.
Exactamente. Y además, administrativamente, precarizan el presupuesto. Los enjuician, los sumarían a los carabineros. ¿Ah? Y además, por ejemplo, lo que sucedió con los reservistas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es tremendamente grave lo que sucedió hace una semana atrás, cuando las Fuerzas Armadas se ven en la obligación de no tener reservistas por el 2025 y de cortar el vínculo de capacitación con los reservistas. Y por lo tanto, en el caso de que hoy día exista un conflicto, que sea necesario hacer un llamado además a los reservistas, no tienes las capacidades para hacerlo. Entonces, señores, hay un mundo, hay una realidad que se vive en la en lo administrativo y hay una realidad en el discurso político. Uh-huh. Y hay que saber distinguirlas.
Es muy importante eso, ¿no? Porque es verdad. Miraba las campañas políticas, veía la franja y hasta el Partido Comunista hablaba de seguridad. Pero después votaban contra. A la hora de votar, esto era para la campaña, ¿no? Para la campaña estamos todos preocupados de la seguridad, es muy importante la seguridad. Bueno, lo vimos con su alcalde, con la alcaldesa Iracy Hassel en Santiago, que estaba preocupada de hacerle favor a cuánta amiga tenía, pero de la seguridad poco, ¿no? Entonces, y bueno, así tuvo el resultado que tuvo finalmente. Pero vemos como que hay una izquierda que es verdad, que a la hora de hacer campaña habla de seguridad, pero no logra ni siquiera hacer que sus parlamentarios voten de acuerdo con esas declaraciones. Luis Fernando Maquena.
Mira, yo creo que lo que nos pasa con esa izquierda es que, o sea, en el fondo ellos no creen en nada de lo que dicen en materia de seguridad. Todo lo que dicen es mentira. Y eso se puede ver claramente, porque a la hora de los que hubo, cuando les tocan las votaciones, cuando les toca diseñar una institucionalidad, cada vez que han podido han debilitado a las Fuerzas Armadas, han debilitado a las Fuerzas de Orden. Entonces, es poco creíble el discurso cuando uno ve a Iracy Hassler, poco menos que vestida carabinera, apoyando por ahí por Plaza Armas. Claro, uno dice, no, esto es mentira, esto es una performance, es falso. O sea, veamos las reglas de uso de la fuerza que llevan en el Senado, o sea, tuvieron meses en votación, y todo para frenar el uso de la fuerza.
Exacto.
O sea, que no se puede hacer nada. Esa discusión fue súper frustrante, a mí me tocó verla en el Congreso, y decía, pero es que, ¿cuál es la idea de esta gente? Esto ellos no creen en que podamos estar protegidos por las Fuerzas Armadas, protegidos por carabineros, protegidos por la policía. Ellos no creen eso, era un portonazo constante. Si cada vez que han podido votar en contra de eso, han votado en contra de eso. Por mucho que hoy día estén en el gobierno y les toque hacer una parada, que es, insisto, una performance, ellos no creen en el uso de la fuerza responsable, no creen en nada de eso. Entonces, yo creo que la ciudadanía más o menos ya tiene claro quién está por la seguridad y quién no está por la seguridad. Y eso también lo vimos, al menos en Santiago, en la votación que obtuvo Mario Desbordes, con una propuesta mucho más enfocada en seguridad, y mucho más, no necesariamente, si lo comparas con la propuesta de seguridad de Iracy, sino que era más creíble. Porque es una persona que cree en la seguridad, cree en las Fuerzas Armadas, cree en Carabineros. Entonces, esa diferencia en credibilidad al hablar de seguridad, yo creo que le ha hecho muy bien a nuestro sector, y yo creo que en la presidencial se va a ver, porque vamos a tener a todos los candidatos del Partido Comunista, del Frente Amplio, a Carolina Tobá, hablando de seguridad, cuando hay algo, o sea, la evidencia nos muestra que no es por donde va la cosa para ellos. Ellos lo hacen a pesar de lo que creen, cuando logran sacar algo.
Lo hacen muy forzado por la realidad, porque tenemos una crisis de seguridad importante, una crisis de seguridad que no partió el 11 de marzo del 2022, no partió con este gobierno, pero que de alguna manera fue creciendo a la luz de una izquierda que resistía las medidas de seguridad. Si esa es la verdad, pues resistía, siempre ha resistido la izquierda ideológicamente el favorecer a las policías, el darle más mayor protección, el darle alguna presunción, ¿no? Como de derecho, que los protegiera en su actuar. Siempre la izquierda ha estado en contra de esas cosas, ¿no? Hoy día la realidad les dobló la mano, ¿no? La realidad le dobló la mano, el hecho de ser gobierno. Pero yo quiero ver cómo se van a comportar cuando sean oposición en un año más, ¿no? Si van a seguir pudiendo decir que nosotros estamos a favor de la legislación de seguridad, porque vamos a tener que avanzar fuertemente en materia de seguridad. Y lo que vamos a ver, sin duda, o sea, que se trata de hacer un pronóstico, es por las conductas, por el comportamiento que han tenido permanentemente las últimas décadas, esa izquierda va a estar en contra nuevamente de los temas de seguridad.
De todos modos.
¿Ah? Entonces, para no engañarnos, ¿no? O sea, porque aquí uno dice, oye, pero ¿cómo no va a creer? Mira lo que han hecho, han aprobado leyes, han aumentado el presupuesto. Oye, estamos nada a la altura de la crisis que estamos viviendo en seguridad. Y eso es lo que tiene complicado, ¿no? A muchos, ¿no? Decirle que, claro, hoy día hacen cosas en seguridad, pero nada a la altura de la crisis que se está viviendo. Vamos a ir a una pausa, le damos las gracias a nuestro panel, porque a la vuelta vamos a tener una entrevista, vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a tener una entrevista con Daniela Paredes, académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, así que le damos las gracias a Victoria Bumón de Salud Libre, a Luis Fernando Maquera, concejal de la Comuna de Santiago, y a Gonzalo Ledantec, que siempre se conecta ahí desde Viña del Mar, de la región de Valparaíso, no sé dónde lo encontramos hoy día, pero siempre está ahí con esa voz importante, ¿no? También del paralelo, decirle qué está pasando en regiones, qué está pasando en las distintas regiones de nuestro país. Así que muchas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Se viene una gran fiesta chilena, la Expo Mimbre 2025. Y como ya es tradición, Agricultura estará presente transmitiendo el desarrollo y show de este importante y gran evento de la región de O'Higgins. En directo desde la Plaza de Armas de la comuna de Chimbarongo, este fin de semana, desde las 20 horas. En directo por Agricultura.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar hoy día jueves, ¿no? A nuestros patrocinadores. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral y por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Y como lo habíamos anunciado, tenemos esta entrevista con Daniela Paredes. ¿Cómo estás? Bienvenida, Daniela.
Encantada, ¿cómo estás?
Académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y presidenta del capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Farmaeconomía e Investigación de Resultados. Vamos a conversar sobre el ranking nacional de prácticas de impacto en economía de la salud.
Exactamente.
¿No? Que suena muy importante, pero explícanos por qué es tan importante este ranking.
A ver, mira, es muy importante porque yo te diría que hace unos años, cuando asumió la nueva directiva de esta sociedad científica, dijimos que la economía de la salud sonaba muy intimidante, ¿no? Esta farmacoeconomía, economía sanitaria, suena mucha matemática, ¿no? Entonces,
porque además está la mezcla entre economía y salud, digamos.
¿Qué, exactamente.
Son los precios, los costos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del ranking nacional de prácticas de impacto en economía de la salud?
Tal cual. La economía de la salud y lo que busca este ranking es ver cómo las organizaciones de salud, universidades, por ejemplo, centros de estudio, industria farmacéutica, clínicas, etcétera, toman herramientas de economía de la salud, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Costos, estudios de demanda, eficiencia, productividad y tratamos de ir a preguntarles qué es lo que están haciendo, cuáles son estas buenas prácticas que ellos están aplicando a diario y que tienen un efecto en gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ranking tiene categorías, ¿no? Hay muchas categorías bien interesantes, donde, por ejemplo, tú tienes el análisis de costos en salud, que es crítico en el contexto actual, ¿no? Tenemos una categoría especial este año que queremos conocer qué de interesante están haciendo los prestadores públicos y privados para resolver la problemática de listas de espera, ¿no? La problemática de listas de espera no es solamente atender al paciente. Tiene un conjunto de actividades antes, durante y después para poder acompañar a ese paciente que está esperando, ¿no? Desde un manejo preoperatorio eficiente, desde una correcta segmentación de la demanda, desde ejercicios de priorización de, bueno, quién primero, quién después, ¿no? Que sobre todo en los NOGES eso es súper importante. Y el manejo, obviamente, del intraoperatorio. ¿Cómo estamos costeando esa cirugía? ¿Qué modelos estamos ocupando para atender a las personas, ¿no? Y tenemos otras categorías también como innovación en salud.
Veamos un ejemplo práctico de eso. Me interesó mucho la lista de espera, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué significa? Que ustedes colaboran con ciertas instituciones que participan de este ranking, ¿no? Uh-huh. Después vamos a conversar quiénes son los que participan. Y le dice, bueno, nosotros determinamos así nuestros costos. Tantos días, por ejemplo, el preoperatorio, la persona llega 2 horas antes. Uh-huh. Y algunos dicen, no, nosotros hacemos que llegue 1 hora tal antes. Y con 1 hora antes es suficiente. Entonces, no tenemos que disponer de enfermera tanto tiempo. ¿Cosas de ese tipo? Así, ¿algo tan práctico?
Algo tan práctico como eso. Y la verdad, este ranking lo que intenta es entender qué están haciendo, ¿no? Para luego generar algo así como una plataforma de buenas prácticas. Todo esto concluye en una ceremonia preciosa donde todos pueden compartir qué es lo que están haciendo. Y plasmamos también todo esto en un anuario donde justamente esto sirve después de inspiración para otras organizaciones. Hemos visto, por ejemplo, prácticas de eficiencia de lo que dices tú, utilización de cama. Hay muchos prestadores que se dieron cuenta que no tenían que hospitalizar el día anterior al paciente, ¿no? Bastaba con un buen manejo del prequirúrgico, citar a ese paciente, educarlo bien, asegurarnos que esté 100% preparado para llegar el día de su cirugía y que esta fuera exitosa, ¿no? Entonces, esa es una de las...
Es una instrucción que hoy día recibe una persona que se va a operar, ¿no? O sea, que tiene que hacer ayuno, que tiene que llegar con tales cuidados, ¿no? Y todo eso antes... Incluía un día que se tuviera que internar un día adicional y aumentar los costos por lo mismo.
Exacto. Yeah. O, por ejemplo, también hemos visto muchas buenas prácticas en cirugías que antes eran abiertas, que se dice, ¿no? Cirugías que eran mucho más invasivas, que por lo tanto ibas a tener que estar mucho más tiempo hospitalizado. Hoy día hay muchos hospitales que están ambulatorizando esto, o sea, cirugías en que te operas, estás poco tiempo en la recuperación y por lo tanto haces un uso eficiente tanto de la cama como de los recursos también humanos asociados a esa cirugía. Y vemos que ahí tenemos un potencial gigante en nuestro país de mucha cirugía que hoy día te ocupa un pabellón complejo, puedes convertirla a procedimientos menos invasivos y procedimientos también que se hacen mucho más rápido.
Estamos conversando con Daniela Paredes, académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, sobre este ranking, ¿no? Este ranking de nacional de prácticas de impacto en economía de la salud. Me imagino yo que participan organizaciones, instituciones de públicas de salud, privadas de salud. ¿Ves tú que hay muchas diferencias entre unas y otras o se asimilan las buenas prácticas de unas y otras sin tanta diferencia?
Yo te diría que están todos preocupados de lo mismo. Y yo te diría que los puntos álgidos, ¿no? Otra vez, listas de espera. Incorporar la innovación en salud en sus prácticas. Hoy día tú has sido testigo y todos nosotros de la irrupción, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? O de cómo la tecnología digital irrumpe en este medio que es bien clásica la salud, te diría yo, y cómo nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con la innovación. Sí. Yo te diría que sí.
Por ejemplo, antes era muy, muy tradicional, uno le pedía un examen, tenía que ir a hacerse el examen, claro. Después volver con los exámenes para que el doctor viera los exámenes y le diera la opinión.
Exactamente.
Todo eso se acabó hoy día, ¿no? Sí. Hoy día la telemedicina te permite, ¿por qué? Porque uno se hace los exámenes y el doctor que lo encargó lo puede ver en línea en la mayoría de las veces, ¿no? Y hacer una telemedicina, o es decir, una consulta, no tiene que desplazarse físicamente.
Exacto. Y esos son modelos de atención vanguardistas para los que también tenemos una categoría especial porque queremos entender qué de nuevo estamos haciendo, qué es distinto del programa de salud cardiovascular, qué es distinto del GES, qué es distinto de la ley Ricarte Soto. Los prestadores innovan, conocen a sus pacientes, están todo el día con ellos y por lo tanto hay muchos prestadores que se atreven también a hacer cosas novedosas. Hemos visto, por ejemplo, algunos prestadores que hoy día en vez de hacer atenciones individuales, ¿no? Yo voy a mi doctor, voy a mi matrona, a mi enfermera y me siento con ella. Hay prestadores que se han abierto a hacer atenciones grupales en lo que respecta, por ejemplo, a atenciones para el autocuidado, ¿no? Que son algo así como talleres, pero que te crean comunidad, te crean un sentido distinto de este uno a uno. Y esas son cosas bien interesantes. Y a tu pregunta anterior, yo diría la verdad es que vemos que todos están con los mismos dolores: productividad, eficiencia, costos, listas de espera y cómo ingresar fuertemente las herramientas que la innovación pone hoy día al quehacer sanitario. Yo no he visto muchas diferencias, ¿no? El año pasado tuvimos hospitales que participaron, no me quiero olvidar de ninguno, pero el Hospital de la Florida, por ejemplo, que es un hospital reconocido por innovar fuertemente. El Hospital de Melipilla también participó y con muy, muy buenas prácticas de gestión de la información, así como también el segundo lugar el año pasado lo ganó Red Salud también, por ejemplo. Estuvimos con la Clínica de los Andes, estuvimos con UC, y así Indisa, por ejemplo, también. Todos con sensibilidad similar en los problemas que hay que ir a abordar.
Asumiendo eso, este es el segundo ranking, ¿no? Sí. ¿No? Es el segundo año que hacen este ranking nacional de prácticas de impacto en la economía de la salud. En esta segunda oportunidad que vuelven a participar las organizaciones, vuelven a postular sus prácticas, ¿no? Uh-huh. Y se vuelven a evaluar y a premiar, entiendo,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Qué evolución ves tú, a pesar de que un segundo año recién, ¿no? Sí. Pero ¿qué evolución has visto tú? ¿Se recogen esas prácticas? ¿Qué cambio hay entre ese primero y segundo ranking?
Yo te diría que sí, y la primera cosa, aparte, y yo creo que lo más importante de este ranking, es generar un espacio al reconocimiento. Hemos conversado en reiteradas ocasiones que hoy día tenemos pocos espacios, pocas plataformas para poder difundir y compartir lo bueno que están haciendo los equipos sanitarios.
¿No?
Estas buenas prácticas, si yo te pregunto hoy día, ¿en qué otro espacio, en qué otra plataforma podemos salir a contar estas cosas? Se nos van a ocurrir súper pocas, ¿no? Y lo primero es eso, creo yo. Y de ahí hemos visto que hay muchas organizaciones, sobre todo startups, que el año pasado premiamos, ¿no? Han despegado.
Como por ejemplo, nombraron una.
Por ejemplo, tenemos Búho, ¿no? Búho se ganó uno de los premios. Muy interesante es que ellos toman toda la cadena de valor de gestión de medicamentos, por ejemplo, y la gestionan de manera eficiente. Cosa que es absolutamente crítica hoy día, lamentablemente, dado que a veces no se
hace. Y esa startup lo que viene a hacer es como que esa cadena de valor en el manejo de los medicamentos, como dices tú, tradicionalmente la lleva el hospital, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Como algo propio, ¿no?
Por ejemplo.
¿Y esto ellos qué hacen?
Ellos ordenan todo el ciclo del medicamento y del insumo, ¿no? Lo ordenan, lo clasifican, lo distribuyen buscando la mejor eficiencia a lo largo de toda esa cadena de valor. Hoy día, y otra categoría es gestión de medicamentos y dispositivos médicos, algunos de los problemas que tú ves en la red es que algunas cosas caen en obsolescencia, ¿no? Y justamente esta solución apuntaba a no dejemos que las cosas venzan, no dejemos que las cosas no se aprovechen correctamente y gestionemos adecuadamente este recurso que es tan delicado y tan escaso.
Muy bien, pues interesante tema, ¿eh? Estábamos conversando con Daniela Pared, académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y presidenta del capítulo chileno en la Sociedad Internacional de Farmaeconomía e Investigación de Resultados, ¿no? Y es la gestora principal de este ranking, ¿no? Del Ranking Nacional de Prácticas de Impacto en Economía de la Salud. Nos quedamos cortos en el tiempo, pero muy entretenido. Es bueno saber que existe el ranking primero, que podemos acceder a él.
Exactamente.
Todos, ¿no?
Toda organización relacionada con la salud, sea proveedora, prestadora de servicios, pacientes, universidades, puede acceder a este ranking, puede presentar sus prácticas de impacto. Tenemos un perfil en LinkedIn y también hemos hecho mucha difusión a través de canales universitarios. Yo los invito a buscar nuestro perfil de eSport Chile, Sociedad de Economía de la Salud e Investigación de Resultados y descargar las bases, el formulario de postulación que es muy sencillo y animarse a presentar sus prácticas de impacto.
Eso, ¿no? Esa es la invitación que nos hace Daniela Pared a todas las organizaciones que tienen que ver con el mundo de la salud. Una oportunidad, una instancia, como dice, una plataforma única para encontrar buenas prácticas, para postular las propias, para aprender de las ajenas, ¿no? Y
exacto,
mejorar y tener una mejor atención de salud a lo que buscan, sea en el mundo privado, sea en el mundo público.
Exactamente.
Buscan todos, ¿no? Pacientes, obviamente, y también aquellos que trabajan ahí. Así que muchas gracias, Daniela, por tu tiempo y por haber venido aquí a Directo al Grano en Radio Grupo. Agricultura.
Encantada.
Nosotros nos despedimos, ya terminamos en Directo al Grano, los dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura. ¿Por qué? Porque a continuación vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y posteriormente la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos vemos mañana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.